Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día jueves, primero de diciembre. Empieza el mes de diciembre. Matías del Río, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Nunca he sabido bien si se dice primero o uno de diciembre.
Yo creo que es uno, ¿eh? Yo creo que es uno, pero...
Creo que los más puristas dicen uno.
Sí,
como
sí,
tú sabes que yo soy de esa escuela...
No, tú siempre has sido purista. Oye, no está con nosotros la Consuelo, no ha estado en estos días, estuvo el lunes, ¿te acuerdas que nos contó que no sabía si estaba al día siguiente o no? Bueno, ella tuvo que viajar a Chile, para que a quienes de repente no se dan cuenta, la Consuelo está en Londres, se conecta directamente con nosotros. Ella está en Chile, no ha podido estar en el programa, vino porque su padre, don Sergio Saavedra, estaba en una situación de salud muy crítica, él falleció anteayer, su funeración hoy día. Acompañamos con todo nuestro cariño a la Consuelo y es la razón por la cual Consuelo no nos ha acompañado en estos días. Esperamos poder recuperar su presencia, que es fundamental para este programa. Y desde acá le mandamos todo el cariño. Pues además, don Sergio Saavedra, que fue
eso quería un decir personaje... ¿Quién es? Aparte es el papá de la Consuelo, antes de eso.
Sí, claro.
Antes de eso fue intendente de Santiago, entre el año 64 y 68, durante todo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Y fue uno de esos diputados que quedó su mandato trunco por el golpe de Estado del
73. Claro, fue electo en la elección de marzo del 73. Y formó parte del Grupo de los 13.
¿Por cuál?
Que el Grupo de los 13 fue un grupo que tempranamente, y a propósito del homenaje ayer a Patricio Elwin, podría resaltar el tema, fue uno que tempranamente manifestó su rechazo al golpe, entre los cuales estaba Andrés Elwin, era otro de los parlamentarios filmantes.
Patricio Elwin no estuvo en esos tres.
Por eso, Andrés Elwin era uno de ellos.
Sergio Saavedra, sí.
Ingeniero, experto en aguas. Parlamentario, intendente de Santiago.
Oye,
y sobre todo el padre de nuestra querida amiga.
Dos cositas que son, creo que, relevantes para la descripción de los 13, esta carta de los 13, un grupo de demócratas cristianos que rechazaron tempranamente el golpe de Estado. La fecha es relevante, pues 13 de septiembre. O sea, no es que después de no sé qué, no sé cuánto, sino que inmediatamente vieron que probablemente para ellos era inaceptable lo que estaba pasando. Y otro detalle que creo que es muy importante es, o son los firmantes, porque tampoco es un grupo cualquiera, aunque todo militante puede costar lo mismo, que esté Bernardo Leighton en un grupo de la democracia cristiana, no es lo mismo que no esté, ¿no es cierto? Era el número uno firmante, el diputado Bernardo Leighton, diputado en ese momento, José Ignacio Palma, Renán Fuente Alba, don Sergio Saavedra, el papá de la Consuelo, Claudio Huepe, Andrés Elwin, Mariano Ruiz Esquide, Belisario Velasco, bueno, esos son los más conocidos: Florencio Ceballos, Ignacio Balbontín, Fernando Sangüesa, Jorge Donoso y Jorge Cash. Son grupos de connotados demócratas cristianos.
Ignacio Balbontín y Fernando
Sangüesa. Sí, los nombré. Desde el minuto uno, opositores al golpe de Estado y a la dictadura. Así que sí, un saludo a la Consuelo de toda su familia en este día.
Así es. 8 de la mañana con 8 minutos. Chuta, yo me dejé en alguna parte la pauta, Matías. Tú,
oye,
la tienes,
déjame,
a mano, ayúdame.
Sí,
la dejé, mira, encima de una mesa.
Queda lo mismo un poco el orden. Ustedes recién estuvieron hablando lo del fiscal o el fallido,
sí,
el nombramiento, pero fue muy reciente. Dejemos pasar unos minutitos para que cambie la audiencia, porque don Hernaní Banda, mi profesor de radio en la universidad, nos decía siempre que en la radio no hay que tener complejos de repetir a veces los temas, porque va entrando y saliendo mucho las audiencias. Eso es verdad. Ahora, no existían los tacos que existían hoy.
Exactamente.
Que eran más largas las estadías en la audiencia, pero igual por eso, separémoslo un poco, hablemos un ratito más de eso. Déjame comentarte algo que me pareció súper interesante traerlo a la mesa. Ayer me topé con una persona que me hizo ver...
¿En Bogotá?
No, se puede topar virtualmente también.
Ah, perfecto, perdón.
Una persona que no es de perfil público, no es de nada, es un ciudadano chileno, profesional, que le interesa y que mira la actualidad y que le preocupa a veces actuaciones de la clase política. Y entonces me decía algo que yo lo escuché, eso, sencillamente con bastante interés, porque me pareció relativamente novedoso lo que planteaba. Decía, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Más de 80 días en que los grupos políticos no se logran poner de acuerdo.
Claro.
Con varias agravantes. Primero, si hay acuerdo en las materias sustanciales, es decir, en los principios. Hay un borde rayado ya bien claro, con principios, oye, ni más ni menos que derecho a la vida, derecho a la propiedad, el Banco Central Autónomo, etcétera, etcétera. Eso ya está establecido.
Unidad territorial.
Separación de poderes, que Chile es una democracia, que no sé, cosas que son de la esencia, ¿cierto?, de la Constitución. Eso ya está acordado, oleado y sacramentado. Pero sin embargo llevamos más de 80 días donde no se logra poner de acuerdo. Insisto, es agravante, uno, que los temas sustanciales ya están acordados, y dos, es que todos sabemos, porque hemos sido testigos, tú y yo por lo pronto y mucha gente más, de que en privado hay mucho más acuerdo que en lo público.
Claro.
Por lo tanto, nadie se quiere poner de acuerdo en lo público, nadie quiere reconocer, nadie quiere ponerse colorado, nadie quiere ser impopular. Y eso como agravante. ¿Por qué entonces no se ponen de acuerdo? Bueno, digan lo que quieren decir, de verdad, pues. Y otra cosa que es relevante, que esta la pongo yo, es que da la impresión de que una de las cosas que complota contra el acuerdo, que impide el acuerdo, es que nadie sabe a ciencia cierta, está tan gaseoso el escenario, que nadie sabe en la elección, cuando caiga la elección, a quién va a beneficiar.
Eso es. Ahí hay un punto que se dice poco, pero que está instaladísimo.
Si el PDG, no, parece que están bien los republicanos, no, mira, está tan mal el gobierno, no, que está tan bien, no, que va en alza, no, que la oposición aquí y allá. Entonces, nadie dice cuál es mi momento para sacar la foto. No, a mí me falta todavía un poquitito, para hacer la analogía. Nadie quiere sacar la foto y decir, ya, ¿saben qué? Va a ser de así, va a ser asá, va a ser con este modelo, va a ser mixto, va a ser completamente elegido. Nadie sabe, porque no sabe si en ese momento en que tú haces la decisión y haces, qué sé yo, por ejemplo, la elección para estas personas, tú estabas mejor o peor. Porque todo esto, insistimos, está muy móvil. Bueno, dicho lo anterior, esta persona me decía, ¿y por qué no se utiliza un mecanismo ultra simple? Pues perdón, porque una de las cosas que quienes se oponen públicamente, en privado están bastante abiertos, sobre todo en sectores de la izquierda, a hacer algo mixto, o sea, no completamente elegido. Sin embargo, muchos dicen que si no es 101% de personas elegidas en esa convención, carece de legitimidad democrática, que es bien raro, ¿no es cierto? Porque no es que el resto lo va a nombrar el Club de Rayuela de Peñaflor, lo va a nombrar el Congreso Nacional, que también fue elegido democráticamente y también está legitimado. Pues bien, ¿por qué no se aprovecha para determinar cuál es la, disculpe la palabra, la maldita fórmula que no logra llegar a acuerdo entre ocho personas en público, porque en privado hay bastante acuerdo? ¿Por qué no se hace un plebiscito con las cuatro o cinco o tres alternativas que hay? Y un plebiscito simple, donde los chilenos y las chilenas elijamos si queremos una convención 100% elegida o una convención mixta. Y tú puedes poner 100% elegida de 150 o de 100, 100% elegida de 50, mixta con expertos de 100 o de 50 o de 75. Pones cinco alternativas y los chilenos vamos a votar. Porque eso le va a dar legitimidad a que si eventualmente los chilenos, yo no estoy diciendo, y esta persona no me decía, nunca un plebiscito para ver si queremos o no queremos nueva constitución, no, eso sí, eso da check. Si que queremos redactar una nueva constitución, para tener una nueva constitución, ese no es tema, es para destrabar un mecanismo que no logra que parece tan simple, no logra superar una valla. Hagámoslo para que la gente, democráticamente, a través de los votos en un plebiscito, eventualmente la gente pueda decir que quiere 100% de expertos. ¿Acaso eso no es legítimo?
Ahora, en el plano teórico, Matías, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero en la práctica es otra elección más en que de nuevo está el terror, y eso tú lo dices porque se dice poco públicamente, pero está instaladísimo, el terror a que se interprete que el gobierno o la oposición están en tal o cual posición. Entonces la gente, más que votar por lo que piensa que ocurra, vota en contra o a favor de alguien. Entonces ahí hay un A ver, lo que pasa, Matías, es que mi sensación es que el golpe que sufrió el análisis político electoral en Chile después del resultado del plebiscito es de tal magnitud que hoy día las cosas, y yo creo que ahí tú tienes un poco razón, se sobreinterpretan, se sobreleen, se sobrediscuten, ¿ah? porque sin duda todo el mundo está tratando de sacar la cuenta de para dónde van los tiros. Y yo creo que ahí hay un problema de entendimiento. Pero
sí, Nicolás, el punto es que en un eventual plebiscito que se puede hacer en marzo, relativamente...
¿Y cuándo eliges constituyente?
Eliges constituyente, bueno, se empiezan a preparar las dos elecciones, me imagino, en paralelo, y la otra constituyente la elegirás en marzo, abril, mayo, no sé cuál es el calendario. Pero déjame decir dos cosas. Si pones cuatro alternativas, que seas mixta, mixta con tantas personas, o 100% elegida con tanto y tantas personas, pones cuatro o cinco alternativas, el gobierno no tiene por qué entrar en esa discusión.
No debería, claro.
No debería, porque sí. No es un asunto de principios que el gobierno tenga que meterse. Es un tema totalmente práctico y de método. Yo supongo que, insisto, pasado por un plebiscito de votación popular, hecho formalmente con el CERVEL, etcétera, nadie podrá decir que carece de alguna legitimidad en que eventualmente salga la opción que haya un grupo de personas designadas por el Congreso Nacional para formar parte de esa comisión, o no. Por lo tanto, el gobierno no tendría por qué comprarse una alternativa que yo entiendo que eventualmente puede ser elegida o puede ser vista como si lo derroten, o etcétera, o no. Así que podría ser una situación interesante para que, porque otra cosa que...
Esto sería no un plebiscito de entrada, sería un plebiscito de sistema.
De un mecanismo del sistema y de cantidad de personas que lo resuelva la ciudadanía, porque ¿dónde está el punto de partida que me lo plantea este ciudadano? Porque no hay nada más costoso, porque alguien dirá hoy lo costoso que son los plebiscitos. No hay nada más costoso en un país que la incertidumbre. No hay nada más costoso en un país en que tú no sepas para dónde tienes que caminar, por qué camino tienes que tomar. Y que se mantenga la incertidumbre hace mantener estados de ánimo alterados, decisiones no tomadas, a la espera de un montón de cosas en un año donde sabemos que es particularmente difícil en materia económica. Esto podría zanjar un camino por la vía democrática, con participación de toda la gente, y que sería absoluta y completamente vinculante como son las elecciones populares. A mí me pareció un planteamiento de un ciudadano común y corriente, hiper razonable, y yo le dije, me pareció tan razonable que yo me comprometo a exponerlo y a compartirlo en la radio. Y además que si es que se plantea esto, creo que podrías presionar bastante más a las personas que están participando de la mesa a que de una vez por todas se pongan de acuerdo.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Matías, siguiendo con la lógica del profesor Banda, yo te sugeriría también que separáramos para que termináramos hablando de José Morales, pero oye, él se va a conocer en unas horas más el fallo, de la Corte Internacional sobre el caso del Silala. Más temprano conversábamos con el senador José Miguel Insulza sobre el tema. Es importante recordar algunos temas. En este caso, al revés de otros, Chile es el demandante.
Sí, señor.
Chile presentó una demanda del año 2016 bastante simple. Recordemos que ya había perdido Bolivia una demanda de manera muy brutal contra Chile, y se insistió y te acuerdas la famosa frase del presidente Morales de que Chile estaba robando el agua del Silala a partir de que había, de que el Silala no era un curso natural de agua, sino que obras realizadas por la compañía, por la el Ferrocarril Antofagasta Bolivia, una compañía inglesa con pues, capitales inglesa y chilena, pero que en ese entonces era completamente inglesa, había hecho obras de canalización para usar el agua para el Ferrocarril Antofagasta Bolivia, y que esas obras habrían generado un cauce que no existía y que con eso Chile estaría robando agua que del Silala, que no era un curso natural de agua. ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que planteó Chile? Sabe Corte Internacional de Justicia, dígame por favor, Tribunal de la Haya, dígame por favor si esto es o no un curso natural de agua. Y finalmente, eso quedó bastante resuelto. De hecho, las propias autoridades bolivianas reconocieron que se trataba de un cauce y eso ocurrió en la contrademanda, en la respuesta y en la contrademanda boliviana, en la respuesta hacia Chile. Cuando reconocen el tema, pero dicen que si bien era un cauce natural, las obras lo que generaron fue un aumento al caudal que llegaba a Chile y eso generaba la necesidad, por ejemplo, que Chile pagara compensación económica y una serie de cosas. Cambió un poco el eje. O sea, sería muy difícil que la Corte dijera ahora que se trata de un río cuando la propia contraparte reconoció que se trataba de un río. Ahora el punto es qué más puede hacer la Corte. Y lo difícil, que para algunos analistas, es que por dos veces consecutivas la Corte no le dé ni un ápice de razón a un país en ese tribunal.
Hay que recordar, tú lo planteaste, pero como está planteado técnicamente en los alegatos de La Haya, porque le preguntó un experto, recuérdeme exactamente qué fue lo que ocurrió en esa fase de demanda y contrademanda de defensa en La Haya entre Chile y Bolivia, que dejó tan tranquilo a Chile, porque un momento que quedó como cierta tranquilidad, y como que total. El fallo es cosa ya, es un detallito que lo vamos a ver en el 1 de diciembre del 2022. ¿Por qué estamos tan tranquilos? Que podemos llevarnos una sorpresa, por favor. Lo que se definió allí, o más bien, lo que Bolivia hizo allí en sus alegatos, en su defensa, fue reconocer que el Silala es un río internacional. Ese técnicamente,
que es un río primero, claro, y que es internacional segundo.
Que es un río internacional, por lo pronto, como dices el término, ¿cierto? Pasa por más de un país, en este caso Bolivia y Chile. Lo que señalas tú es totalmente claro, correcto, que eventualmente lo que alega Bolivia es que ciertas determinadas obras alteraron el curso del agua, pero por cuanto al agua superficial, ¿no es cierto? Así llega más o menos agua, qué sé yo, pero esto no es un invento de Chile, esto no es que el Silala, si no hubiera habido acción del hombre, jamás hubiera pasado por nuestro territorio. No, eso está reconocido por ambas partes y eso es lo que genera cierto optimismo para hoy.
Salud. Claro, ese es el dato relevante. Entonces la pregunta.
Pero no olvidemos, Nicolás, sí, que cuando Chile hizo este mismo proceso para el diferendo marítimo con Perú, ¿no es cierto?, en nuestro límite, y cuando estaba, por donde se zanjaba la línea divisoria de las aguas, ¿no es cierto?, si era por la bisectriz
o la proyección,
o se proyectaba claramente el límite terrestre, ¿no es cierto? Acuérdate que La Haya salió con una innovación que nadie esperaba. Con una innovación que no es que, porque las alternativas eran, cuando, si ustedes miran el mapa, cuando viene la costa chilena, gira la costa en, qué sé yo, en 45 grados aproximadamente, la tierra, la costa, hacia el oeste. Entonces, algunos decían, alguna de las posiciones era que en ese ángulo se tirara una línea divisoria así 50-50. La otra alternativa que Chile proponía es que se proyectara el límite terrestre a 200 millas mar adentro, con lo cual Perú se sentía perjudicado. Y nada, y uno esperaba que iba a ser A o B, y La Haya determinó que no, que fue C. De manera bastante innovadora o ingeniosa, dirán algunos, ¿no? Vale. ¿Y qué es lo que hizo? Tiró una parte de proyección y después de eso una bisectriz, sí, como algunos la querían. Entonces fue un poquito.
Fue al menos creativo. Parte y parte. Fue al menos creativo, sí, para definirlo, o sea, de alguna
forma. No descartemos que ahora La Haya invente algo creativo.
Sí, y probablemente hay algunas huellas ahí en la contrademanda boliviana. Por lo tanto, sí, el optimismo está bien, pero. Ojo, que lo que a mí me decía alguien ayer y que en cierta medida lo ratificaba más temprano José Miguel Insulza, es que si bien en justicia está todo muy claro, el tribunal también tiene ciertas visiones que podría llevar a que en este caso, o sea, dos veces seguidas, derrotas tan duras, dos veces seguidas contra un país, podrían ser complejas.
Sí, sí. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Que a ver, que Bolivia podría percibir como un triunfo el que la Corte, por ejemplo, ordenara el desmantelamiento total de los canales existentes para que se restauraran los humedales originales, qué sé yo. Pero nunca Chile ni nadie ha puesto en discusión la soberanía de Bolivia sobre su territorio, sobre lo que puede hacer allí, ¿no es cierto?
Sobre su parte. Ser,
exactamente. Y Chile nunca se ha opuesto que eventualmente Bolivia desmantele sus canales porque está dentro de su territorio y podría hacerlo.
Claro, así siempre y cuando no alteres, porque el derecho internacional plantea que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no alteres el curso.
Pero es que si es que...
Y la cantidad.
Sí, pero es que alterar el curso de manera artificial, pero si tú deshaces las obras humanas para que el curso tome
sí,
su...
Pero...
su eso Chile nunca lo ha planteado en contra, pero entonces, ojo, estamos viendo escenarios que pueden darse para ver quién se declara vencedor o no. ¿Te fijas? Puede ser leído como un triunfo si es que la Corte ordena eso. Y es parte de lo que... es parte de los escenarios que hay, no sé, hay tres o cuatro más que se pueden dar, pero ese es uno de ellos que puede esperarse para hoy día en la tarde.
Son las 8 de la mañana con 25 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Algunos
ahora sí, pues cuéntame lo de Morales.
No, cuéntame tú. No, ¿qué quieres que te cuente? No, a ver, hay hechos bien evidentes, pues Matías, que es que se rechazó, que es un fracaso para el gobierno sin duda, y ahora el tema es dónde recaen las responsabilidades, qué es lo que viene para futuro y qué significa como señal respecto, que eso es lo que a mí más me llama la atención, respecto a temas bien relevantes, pues, o sea, pensemos en que la alineación política va a ser fundamental en temas como la reforma previsional, la reforma tributaria, en temas como eventuales retiros de fondos de pensiones. Entonces, el orden en la coalición oficialista es un tema que empieza a ser relevante.
A mí, a ver, no todos, quiero ser súper justo, no todos los parlamentarios, los senadores que se oponían a la alternativa de José Morales lo hicieron por las mismas razones. Habrá algunos que con total justicia, derecho y razonabilidad, no les gustaba el perfil, no les gustaba el nombramiento y ya está. Por eso se sanciona en el Senado. A mí lo que me complica es que haya algunos que hayan votado motivados solamente porque en algún momento se planteó, se tejió siquiera la tesis sí. De que era el representante de un partido. Y esto porque, no sé si al final fue así los votos, porque la verdad que le perdí un pelito en la pista en el último momento, si toda la UDI, por ejemplo, votó a favor.
Yo salvo el senador Sandoval, todo ya, el resto votó. El ya. Senador Sandoval se abstuvo, el resto votaron en todo.
Sí, porque alguien se puede haber formado la
pero el PP
idea.
También, ¿eh?
Claro, completo, claro, entonces. Por eso, pero es que para muchos era difícil votar por Morales porque supuestamente, y digo, recalco el supuestamente, era el candidato de la UDI. Yo creo que nada más alejado a eso, yo no creo que fuera el candidato de ninguno en particular, porque raro que además si fuera candidato de la UDI lo haya propuesto el presidente Boric entre cinco alternativas que tenía, ¿no es cierto?
Claro.
Muy UDI no es. Pero se empiezan a generar esas ideas, y esas ideas demuestran, creo que, la peor forma de razonar, que es razonar desde una posición estanca, desde una posición irreflexiva y solamente por las etiquetas. Si fue así, si alguien lo hizo así, lo lamentamos bastante y es bien pobre como forma de razonar.
Ahora, Matías, estando contigo de acuerdo en que es algo que hay que mirar y toda la historia, también está el tema de la disciplina de la coalición de gobierno. Hay pocas instancias en las cuales se puede aducir, comillas, no es correcto el término, pero se puede aducir la razón de Estado. Esta es una de ellas. El presidente había recibido muchas alternativas, varias, tenía cinco opciones sobre las cuales elegir, ponderó, y la razón fundante que te dice todo el mundo es porque la información que él recibió era la que le permitía garantizar que el fiscal nacional iba a ser nombrado. Que el fiscal nacional con más probabilidades de ser nombrado por el Senado era José Morales. Y esas señales salieron de alguna parte. alguien interpretó mal, la interpretó bien, no sé, pero llega un minuto en que cuando tú eres parlamentario de gobierno, hay minutos en los cuales yo creo que no hay espacio para lujo. Aquí no estamos hablando de alguien corrupto, no estamos de alguien que descubrieron cosas terribles, sino que estamos hablando de interpretaciones respecto a actitudes que tuvo, muchas de ellas explicables, otras no tanto. Entonces, era lo que decía más temprano José Miguel Insulza, que era el jefe de la bancada de senadores socialistas, él renunció. A partir de que dice, yo no puedo, ¿cómo voy a ser coordinador de los senadores socialistas si no logra, viene la presidenta del partido a pedirles el voto y no logro ponerlos de acuerdo? Entonces, significa que fracasé y renunció. Entonces, yo te diría que ese elemento político es el que me llama la atención. Yo creo que es una brutalidad que el Ministerio Público siga por un mes y medio más sin una cabeza. El Ministerio Público necesita que se le meta mano profunda e importante. Entonces me parece complejo esa parte, se habla poco, pero la cefalía del Ministerio Público es algo que también debería preocuparnos. Pero te agrego el tema de la disciplina del conglomerado gobierno en función de meses muy complejos. Y el primero es la discusión que tarde o temprano va a llegar, por ejemplo, sobre el sexto retiro.
Claro, tú no puedes proyectar esa indisciplina a otros temas, efectivamente, a otros temas en que nos compliquen. Uno se pregunta, ¿cuándo fue el cónclave de Viña? Hace dos, tres semanas. Sí. Ahora, no porque tú hagas cónclaves, todos tienen que votar exactamente.
Pero se pusieron bastante de acuerdo en teoría.
Claro, sobre todo tú puedes hacer los puntos, pero si el presidente se juega es una forma explícita de pedir de qué está la decisión del gobierno. Alguien dirá, bueno, pero de eso se trata, que alguien vote en el Senado, de que pase por otro poder del Estado, que sea capaz de deliberar y razonar a partir de las virtudes y los defectos del postulante. Es verdad, pero no vimos... no vimos razones de peso suficientes para decir que Morales explicó, a Morales, a quien yo no tengo gusto ni de conocer, pero explicó que muchas de las cargas que tenía, muchas de las culpas o de las cosas que se le achacaban, había errores fácticos y de hecho en los planteamientos, en las causas 1, 2 o 3 que estuvo, por qué salió de tal o cual causa, por qué estuvo aquí o allá, muchas de ellas, los planteamientos estaban errados en fecha y en planteamiento, o en las personas o las decisiones, por qué había dejado no una causa, que no había sido por motivos personales, sino porque un superior lo había sacado y había puesto a otro fiscal, cosas que se le achacaban a Morales, que más bien parecían una búsqueda en alguna parte, como uno busca en un cajón desesperadamente algo que se le perdió, buscar un argumento para no estar a favor porque era el candidato de la UDI, que no lo era, insisto, era un argumento que se construyó, un argumento que alguien quiso construir, porque a alguien le gusta votar de esa manera, votar encasillado, votar en rebaño, votar desde la etiqueta. Una lástima porque nadie está libre entonces de que le pase esto. O sea, las personas que han sido fiscales, si alguien viene a la fiscalía, van a tener historia larga, no sé si tanto como Morales, que está desde el día 1 del año 2000 en el Ministerio Público, sí, pero van a ver y van a ser abogados. Piensa tú que otro abogado lo bajaron no fue elegido, pero está en la quina, un abogado que le había tocado defender a una persona que había sido acusada de abuso o de maltrato o de abuso, no me acuerdo cuál era la figura exacta.
De acoso a una
mujer. Sí, sí. Pero no el acusado, sino que de defender a una persona acusada de, que tampoco había un fallo. Entonces, no conozco a nadie que tenga un historial tan impoluto que tú lo sientes frente a la política, a los grupos políticos o a los senadores, y que le digan, señor, ¿sabe qué? Usted, lo felicitamos, es cero falta, usted no tiene historia, usted nunca ha cometido un error, o usted nunca ha tomado una decisión difícil, porque aquí no estamos hablando de errores, nunca ha tomado una decisión difícil, usted nunca ha tenido que... Entonces, no sé, yo tengo un sobrino que tiene como 12 años que se lo puedo presentar, digamos, que no ha fallado nunca, no ha defendido nunca a nadie, se los puedo presentar y podría ser fiscal, estupendo, ¿no? Pero ojo con eso, con condenas públicas a personas que tenía aparentemente bastante méritos para hacerlo, aunque hay algunos senadores que justificada y que razonadamente encontraba lo contrario, porque tampoco se trata de que este tipo era espectacular y para todos unánimemente el óptimo. No, no era así.
8 de la mañana con 33 minutos. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad.
Dale tú, por favor.
Sigo yo entonces.
Si pudieras.
Puedes seguir con la segunda mención de la Consuelo para que te ordenes. La Universidad Andrés Bello es calificada por la Comisión Nacional de Acreditación dentro del selecto grupo de universidades en nivel de excelencia en Chile, acreditándose por 6 años en todas las áreas. Un reconocimiento a la calidad de su formación y a su compromiso con aportar al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país.
Suscríbete a Mita Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Y en AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. Habitat te invita a no perderlo. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Termina el año con números azules. Haz hoy una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya, constructora inmobiliaria.
Termina el año con números azules. Haz hoy una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Maca, tanto tiempo, paseando con los niños también.
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Il Volo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
¿Matías?
Sí, ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tienen tos, fiebre, dolor de garganta. Consulta con los especialistas de teleurgencia en cliniquealemana.cl y evita los tiempos de espera. Si es tu salud, es la alemana.
Il Volo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Volo Sainz Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda, Il Volo, el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
Tener una cuenta Vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Se acaba de conocer el IMASEC del mes de octubre del 2022. Cayó un 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto al mes precedente y cayó 0,8% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que octubre del 2021, según informa el comunicado. Ahora, recordemos que el mercado estaba apostando una variable entre menos 1 y menos 2, o sea, se colocó más o menos dentro de lo esperado. El IMASEC no minero tuvo una disminución de un 1,8% en 12 meses. El tema es que la actividad comercial presentó una disminución de un 10,3%. Lo conversábamos ayer, Matías, con George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago. Y la verdad que las cifras del comercio son porque el servicio subió algo, producción de bienes también subió algo, básicamente por el tema minero. Pero en términos de la actividad comercial, probablemente la cosa está más complicada. 8 de la mañana con 42 minutos. Andrea Repeto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Hola, Nicolás. Hola, Andrea. Hola, Matías.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
Bien, pues.
Bien, pues, Nico.
Bueno. Andrea, hay mucha discusión, o sea, la discusión presupuestaria, y tú la has seguido, nos ha tocado verla, etcétera. La discusión presupuestaria siempre tiene un capítulo en el cual se habla de la eficiencia del gasto. Y siempre hay compromisos y acuerdos respecto de programas que deberían reestudiarse, otros programas que son usados por los ministros de Hacienda como un arma de negociación para la aprobación de otras partidas, etcétera, etcétera. En el marco de esta discusión presupuestaria, ¿cómo se ve la eficiencia de estos programas? ¿Cómo se ve la eficiencia del gasto en estos programas?
Súper, este es un punto súper, súper importante y del que en general sabemos muy poco, porque las evaluaciones en general son difíciles y son evaluaciones muy disgregadas. El Estado tiene, si no me equivoco, el número es como 670 programas sociales y no sociales, y es muy atomizado, entonces ir a revisar uno por uno no es tan sencillo. La eficiencia de los recursos es muy importante. La confianza ciudadana, la legitimidad del gasto público se la juega no solamente en cuánto recaudamos y cómo recaudamos y si es progresivo, etcétera, sino que, por cierto, también en este lado. Como bien decías tú, Nicolás, todos los años, cuando está la discusión de presupuesto, el Hacienda respectivo, junto con la DIPRES, se ponen de acuerdo con la Comisión Mixta de Presupuesto, que es diputados y senadores que conforman esta comisión, que es con la que se negocia el presupuesto, qué programas se van a revisar durante el año. No sé cuáles se pusieron de acuerdo este año, pero se
ponen de acuerdo. Yo estuve tratando de verlo, no está claro todavía, habría que mirarlo más detrás.
Y lo que hace entonces es que la DIPRES, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llaman a expertos externos que revisen estos distintos programas a los cuales acordaron, y hacer una evaluación con básicamente usan tres criterios. Un criterio es si los programas están bien focalizados, en el sentido de que están llegando al grupo objetivo. No significa que necesariamente llegue a la gente más vulnerable. Uno llega a la gente más popular, sino que llegue a la gente para la que se hizo.
A la cual está definido, claro.
Claro. Un segundo ámbito es lo que ellos llaman eficacia. Si cumple con los objetivos para los que se hizo el programa. Si la plata se está gastando, qué sé yo, en apoyo de créditos a las pymes y no se fue a gastarse en otra cosa. Y la otra cosa es el gasto en administración. ¿Qué porcentaje de la plata se está efectivamente ejecutando, se está ejecutando bien, y para programas de este tipo la plata no está yendo en pura administración y efectivamente está llegando a la gente? Cuando uno mira la historia, siempre hay montones de programas que aparecen como deficientes en distintos de estos ámbitos, y hay otros que aparecen muy bien. En general, los que aparecen bien, debo decir, que son los que pasaron por una evaluación ex ante. Cuando se crearon, la DIPRES y la MS lo miraron y dijeron, está alineado con los objetivos, etcétera. Y cuando vuelven a llegar, a veces 5 años después, 10 años después, tienen una alta chance de estar funcionando bien. El punto es que en el agregado, si bien varios de ellos, un porcentaje, a veces el 60% no pasa estas evaluaciones, no significa necesariamente, creo yo, que sea plata que esté malgastada en el sentido de que nos preocupa de la eficiencia. Y deja de moverte para otro lado, Nico, de tu pregunta. Uh-huh. Porque esto es así como programita por programita, cada uno es poquita plata, muchas veces, y no se nota en el agregado. El Banco Mundial hace como un mes atrás sacó un informe para América Latina sobre los problemas fiscales de América Latina. ¿De dónde sacar plata? Entonces discutían reformas tributarias, y tienen un capítulo justamente sobre la eficiencia del gasto público. Y hacen una estimación de cuánto sería la mayor eficiencia posible de cada uno de los países y cuánta es la brecha, cuánto estás gastando tú versus esa mayor eficiencia. En promedio de América Latina eran como 4,5 puntos del PIB que ellos entendían malgastados en el sentido de que programas que estaban mal focalizados, la plata no estaba yendo donde tenía que irse, que las compras públicas son ineficientes y que el recurso humano estaba mal manejado. Chile sale súper bien en esa tabla, es el mejor país de América Latina, 1,8 puntos del PIB. Pero igual uno dice 1,8 puntos del PIB.
Es un montón.
Mira, es un montón de plata. Para ponerte en orden de magnitud, si toda la plata de los 6 puntos de la cotización adicional se fueran a recursos públicos, de lo que estamos discutiendo en pensiones, eso es como 2 puntos del PIB. Ese es el orden de magnitud. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde encuentras esas eficiencias? ¿Ah? Esta estimación que hace el Banco Mundial dice que más o menos la mitad es lo que ellos llaman fugas en las transferencias. Esta plata no está yendo exactamente al objetivo. Y casi toda la otra mitad son compras públicas que podrían ser más eficientes, prácticamente nada de mal manejo de recursos humanos. Y es aquí donde entran otros actores, creo yo. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, creo que se llama así ahora, es la que ha hecho esta pega de ir detectando. Creo que un trabajo súper lindo que han hecho es este del uso de los pabellones quirúrgicos en salud.
Por ejemplo.
Esa es una ineficiencia, que no se están utilizando. Entonces, ahí la está dando vuelta por ahí, es difícil detectarla. Las campañas siempre dicen vamos a cerrar, los programas mal evaluados, pero nadie los cierra porque la plata no está necesariamente ahí. Y por cierto, porque hay otros problemas en cerrar esos programas.
Andrea, ayer hablamos con el diputado Naranjo, que es de la Comisión de Hacienda de la Cámara, uh-huh. y que lleva, me entiendo, mucho tiempo discutiendo presupuestos, así que tiene bastante experiencia. Y tocábamos el punto justamente de las transferencias. Y él decía que había un enorme tipo o cantidad y tipos y formas de transferencia, y que una forma interesante o eficiente sería aminorarla y reducirla y racionalizarla. Por ejemplo, las familias que tengan tal y tal característica, esta es transferencia. Las familias que tengan esto, tal es transferencia. En vez de decir que una misma familia pueda por distintas vías percibir más de una o varias transferencias.
Mejor como generar una sola, digamos, claro.
Claro, generar una sola. Pero, claro, suena súper bien. Yo le pregunté, me acuerdo, al final de la entrevista ayer, y quiero preguntártelo a ti desde el punto de vista académico, si es que eso no atenta contra la posibilidad de focalizar y no se transforma eso en un tiro muy grueso, de trazo muy grueso, y que no permita ir delicadamente a buscar a dónde hay que ayudar y con qué recursos, y no dilapidar recursos por esa vía. ¿Qué te parece a ti? Menos transferencia, más gruesa.
A mí me parece bien atractiva la idea, pero hay varios pasos previos. Uno es que las transferencias en Chile son muy pequeñitas. El Estado prácticamente no gasta en transferencias a las familias. Hay algunos de esos programas que tienen exactamente esto que dice el Banco Mundial, que se te fuga la plata. Un ejemplo, el SUF, el Subsidio Único Familiar, que se le entrega por cargas a los trabajadores hasta cierto salario, fluctúa entre 3.000 pesos y 16.000 pesos. La administración de entregar 3.000 pesos, de todas maneras, debe ser más cara que entregar 3.000 pesos.
Sí, claro.
Ah, entonces, ¿por qué estás entregando 3.000 pesos? Júntalo con otras cosas, elévalo, arma un paquete. La otra cosa que tiene esto de atractivo, de juntarlas, es que las familias, en Chile, esto yo creo que yo vuelvo a usar la palabra culpa, porque yo no estoy muy de acuerdo con esto hoy día, las familias tienen que solicitar los beneficios. Tienes que pedir que te den la plata. Hoy día tenemos un sistema de programas sociales basados en derecho, tú eres elegible. Por ejemplo, tú tienes 65 años o más, estás en el 90%, entonces tienes derecho a la PGU. Y el Estado sabe quiénes son esos, pero tú tienes que ir a pedirla. Entonces, en esta petición de un montón de programitas chicos, hay mucha gente que se te queda afuera. Se te queda afuera porque no quieren las 3 lucas, tremendo trámite para las 3 lucas.
Claro.
O porque no se enteran, o porque no tienen acceso a internet, o no saben usar internet. Parte del problema de la PGU no cobrada, yo creo que hay mucho de eso. O porque tienes que ir un horario de oficina al sector público y no puedes ir a un horario de oficina porque tu vida no te permite ir a un horario de oficina. Entonces yo creo que hay ganancias eventuales de juntar varios de los programas. La pregunta es cuáles son los que conversan entre sí, que era el punto de Matías, y creo que también tiene razón, porque parte de lo que tienen estos programas, que tal vez sea excesivo en todo caso y también se pueda reparar, es que son con condiciones.
Tú no eres partidario, nunca has sido partidario de las condiciones.
A mí me gustan las condiciones, pero me gustan las condiciones combinadas con pisos. Las condiciones promueven ciertos comportamientos y funcionan en ese sentido, pero el problema es que no funcionan con todo el mundo porque no todo el mundo puede cumplir con las condiciones. Mi programa favorito para este ejemplo es el bono por logro escolar, que se le paga como 60.000 pesos a las familias por niños, niñas, adolescentes que están el 30% superior de las notas, claro, de su generación. Hay chiquillos que se esfuerzan, pero viven en un campamento o hay violencia en su casa, se esfuerzan y no se van a ganar ese bono. Entonces la condición está pensada en que como tú no estás esforzando mucho, entonces estudia otro poquito, vas a tener buenas notas y la familia va a ganar. Más allá de que además estás poniendo sobre los hombros de los niños la carga de superación de la pobreza. Pero eso es una condición que no todos pueden cumplir. La condición de formalidad, que está detrás de casi todo lo que hacemos, es algo que no todos pueden cumplir. Una mujer que vive en la vivienda social, que se la pusieron en Lampa, que además tiene que cuidar, llegar a Santiago donde están las oportunidades de trabajo, por muy bueno que sea el bono, no las va a cumplir. Esa es la parte que a mí me enreda de las condiciones. La gente que no va a cumplir, no importa cuán bueno sea tu bono, que es justamente la gente que más te preocupa. Entonces, hacer una mezcla de las dos cosas, hacer piso bastante, un poco algo más grande, porque hoy día no estamos gastando mucho en esto, agregar condiciones. Entonces, si además hace esto, que es lo que está haciendo, no sé, pues la reforma de pensiones, te da 0,1 UF por año cotizado, y si cotizaste más, entonces tienes más. Pero también está la PGU, igual tienes una base. Esa combinación yo creo que es mucho más atractiva como política social que lo que tenemos hoy día, que está muy cargado las condiciones con recursos que son pequeñitos y que mucha parte se va a la administración, como en este ejemplo del SUF que les di recién.
Claro. Ahora, pero en ese sentido, ¿no es más razonable pensar en un instrumento, un objetivo?
Claro, pero no puedes tener tantos objetivos porque tenías a la gente cobrando plata acá, cobrando plata allá,
bueno,
cobrando
aquí,
postulando al otro. Entonces, te gastas la vida en responderle al Estado en vez de estar haciendo las cosas.
Y no es fácil, pero un objetivo no puede ser un solo objetivo, o sea, bienestar familiar. Ese es el objetivo.
Por ejemplo, sí, estoy de acuerdo. Incluso otro, déjame darte un ejemplo más concreto, los subsidios a la formalización. Ya teníamos el subsidio al empleo joven, que se creó en 2008, el bono al trabajo de la mujer, que son recursos que se entregan a personas de no tan bajo salario, que se entregan al empleador y al trabajador. ¿Para qué inventamos el ingreso mínimo garantizado? El gobierno pasado, en vez de reparar esos otros dos programas, que son pequeñitos, que podrían haber crecido, que están bien evaluados, que podrían funcionar bien, inventaron el ingreso mínimo garantizado y agregaste otro programa. Entonces la gente, me voy por acá, me voy por allá, ¿cuál me conviene? ¿Puedo tener los dos? Es un enredo.
Y ni hablar de que eventualmente, por lo mismo, podría recibirse más de un beneficio dado las distintas bocas de entrada en circunstancias que no correspondía, sí, por ejemplo.
Hoy día ya no es tan cierto, porque como sí, el Registro Social de Hogares tiene todo, desde que tenemos el RIS, que eso es como el 2016, de alguna manera el Estado sabe. El Estado sabe mucho de las familias, mucho de las personas.
¿Y por qué no usa esa información si sabe tanto?
Lo usa. Si el problema es que... Pero déjame darte como ejemplo la discusión que hay de PGU. Se calcula que hay como 200.000 personas que tienen derecho a PGU, que el Estado sabe que tienen derecho a PGU, claro, y no la han pedido. El problema está en el trámite que tiene que hacer la persona por pedir algo que el Estado sabe que tú tienes derecho. Ese tipo de cosas es donde nosotros tenemos que reparar esas cosas.
Ahí hay un vicio. Hay una
Perdón, usé la palabra culpa hace un rato atrás, porque yo creo que la DIPRES tiene esta maña de que lo pone siempre, porque así se ahorran recursos, no todo el mundo lo vea. Pero estoy sospechando cosas que no tengo cómo probar.
¿Tú estás sospechando intenciones, sí, Andrea?
Estás atribuyendo intenciones. Estás atribuyendo intenciones.
Sospechando, sí. No las atribuyo directamente.
Dije sospecho.
Por eso yo te defiendo. Andrea, estés muy bien.
Andrea, repito, un millón de gracias por estar con
nosotros.
Muy
bien. Que tengas buen día.
Nos vemos. Gracias por
estar. Chao. Ya, Nico, que tengas un buen fin de semana.
¿Cómo están las cosas por allá, oye?
Está estupendo.
¿Ya conversaste con más taxistas? ¿Ya tienes un análisis sociopolítico de Colombia, no? ¿O todavía no?
Sí, un poquitito, sí. Mejora, pero son 24 horas, todavía no voy a hacer ningún paper, tú tranquilo.
Pero ya está, ya escribiste una monografía.
Que tenga buen día.
Nos vemos, buenos días.
Nos vemos, chao, gracias. Adiós.